Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En apenas dos horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a recibir en Moncloa al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Lo hace bajo la presión de Estados Unidos, que nos insta a todos los países de la Unión Europea a aumentar nuestro gasto militar, una idea lanzada por Trump y apoyada también que comparte el propio Rutte. Ahora mismo España invierte en defensa un 1,3%, muy lejos del 2% acordado entre los países miembros de la Alianza Atlántica. El gobierno asegura que llegaremos a ese 2% en 2029, pero Donald Trump está pidiendo que se llegue ya mismo al 5%. Sobre esto, Trump, que lleva una semana en el cargo de presidente, ya le dijo a nuestro corresponsal David Alandete que o aceleramos nuestras inversiones en defensa o impondrá aranceles a nuestras exportaciones. Una medida que supondría un nuevo varapalo a sectores como el vino, el aceite de oliva o la aceituna negra de mesa, que fueron los productos más perjudicados en el primer mandato de Donald Trump. Y si Pedro Sánchez decide invertir más, como nos pide la OTAN y Estados Unidos, la pregunta es ¿cómo lo haremos? Porque el gobierno no tiene una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar unos presupuestos que permitan el incremento del gasto en defensa. Precisamente Sánchez sigue a esta hora decidido a sacar adelante su decreto ómnibus sin trocearlo, es decir, volver a llevar al Congreso el mismo texto que PP, Vox y Junts le tumbaron el pasado miércoles. Tanto populares como post-convergentes ya le han instado a que presente decretos en los que se incluya la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte público y las ayudas a los damnificados por la dana. Si los presenta, dicen, por separado, los dos partidos ya adelantan que el gobierno contará con su apoyo. Pero de momento el mensaje desde Moncloa es que no, que el texto se mantiene. Así lo ha dicho la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
¿Cuál es la razón de trocear? Elegimos qué medidas, qué es lo que no le gusta. La parte de la dana, la parte de los desahucios, la parte del ingreso mínimo vital. ¿No estaba de acuerdo, presuntamente, el Partido Popular en revalorizar las pensiones? ¿No estaba de acuerdo en revalorizar el ingreso mínimo vital? Estamos hablando de cosas muy importantes para la vida de la gente.
Y en apenas 25 minutos, aquí en la tarde, vamos a retroceder 80 años en el tiempo. Avanzaremos con las tropas soviéticas por Polonia hasta llegar a Auschwitz a bordo de uno de sus tanques.
Irra, ¿dónde estamos?
Pues estamos a bordo de un T-34, uno de los tanques más exitosos y revolucionarios de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, vamos a asomar la cabeza por aquí arriba.
Recrearemos y recorreremos la escena que se encontró el Ejército Rojo al entrar en Auschwitz hace hoy 80 años. El 27 de enero de 1945, los soviéticos entraron en ese campo de exterminio donde solo encontraron 7.000 supervivientes. Se calcula que en Auschwitz se asesinó a más de 1 millón de personas. Y empezamos la semana en este Día Mundial de la Tarta de Chocolate, preguntándoos si eres fan de la tarta de chocolate, si es la que más te gusta, si eres un loco además del chocolate. ¿Cómo se te da la repostería? ¿Haces cosas ricas o eres un desastre? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues si haces tartas de chocolate como para chuparse los dedos, ¿nos lo cuentas?
Pues yo soy repostera, profesionalmente me dedico a la repostería, entonces para mí la tarta de chocolate es uno de mis productos estrella. Tengo que reconocer que mi tarta de chocolate es muy buena, pero solo para los amantes del chocolate negro. Venga, un besote muy fuerte.
Yo soy muy fan del chocolate en todas sus variedades, pero es verdad que la tarta de chocolate es mi favorita. Rica, rica, rica. Y hay gente que necesita comer chocolate todos los días, si es tu caso, nos lo cuentas. Por cierto, Pilar, hoy tenemos que celebrar que hace tan solo unos minutos llegábamos al millón de suscriptores de COPE en YouTube.
Toma ya.
Y estábamos todos pendientes, mira, este era el momento.
Ojo. Solo queda uno.
¡Solo uno! ¡Vamos!
Ahí estaba, nos faltaba solo uno. Sí, sí. Bueno, gracias a todos los oyentes de COPE que se hayan suscrito ya a COPE en YouTube. Y si no lo estás, pues te estamos esperando. Y si además eres fan de la tarta de chocolate en particular y del chocolate en general, pues es el tema que llevamos hoy en la tarde en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente amplía su contrato como seleccionador.
Era lo esperado, pero ya es oficial. Luis de la Fuente, 2028. Había anunciado Fouto que este lunes iba a ser el día, y es el día. De la Fuente renueva hasta 2028, Fouto.
Ya es oficial, la Federación Española de Fútbol renueva a Luis de la Fuente como seleccionador hasta el año 2028, es decir, hasta después de la Eurocopa de Reino Unido e Irlanda. Era uno de los puntos importantes en el orden del día de la Junta Directiva de Rafael Louzán, que se ha reunido esta mañana. De la Fuente también mejora en lo económico con un contrato que va a rondar el 1,5 millones de euros netos. Esta tarde, a partir de las 5, habrá un acto en la Federación para escenificar que de la Fuente seguirá como seleccionador nacional hasta el año 2028.
Ahora a la Liga, el Barça goleando al Valencia 7-1.
Rafinha se va del portero, Rafinha, gol. Rafinha, el tercero gol.
Rafinha, gol. Víctor Navarro, el Barça golea de 7 en 7.
101 goles en 32 partidos oficiales en lo que llevamos de temporada son las cifras de Hansi Flick. Tocan a 3,16 tantos por partido. El promedio solo es superado en la historia del club por dos temporadas en los 50. En este siglo y a mes de enero, ni la MSN de Luis Enrique ni los equipos de Guardiola han marcado tanto. Ningún grande de Europa llega a esas cifras. El Madrid es el segundo con 87 goles y el Barça es un equipo coral donde brillan especialmente los 29 goles marcados en lo que llevamos de temporada por Lewandowski, los 23 de Rafinha y los 9 de Lamine Yamal.
El Barça es tercero, está a 3 puntos del Atlético de Madrid, a 7 del Real Madrid. Elena Condis, la única duda es la portería del Barça.
Chesney ha ganado la partida hasta el punto que el propio Flick cerró el debate que él mismo alimentó, avanzando que lo va a mantener este miércoles en Champions contra el Atalanta. Iñaki Peña, ya lo contamos, le cogió por sorpresa su primera suplencia en Liga, ve cierta injusticia en la decisión porque su rendimiento deportivo ha sido muy bueno. Flick internamente no le ha dado ningún tipo de explicación públicamente. Sí esgrimió que con Chesney siempre han ganado, 5 partidos, 5 victorias, que es una cuestión de feeling. Es evidente que le gusta más el polaco, de quien destaca su carácter y experiencia. No le han penalizado sus 2 errores garrafales en Champions, ni haber cometido 3 penaltis en 5 partidos. Ayer, por cierto, se lo anularon por falta previa de Gaia Koundé.
Habla Flick.
No es fácil para Iñaki la decisión que hemos tomado, pero lo hacemos por el equipo. Teníamos la sensación de que teníamos que cambiarlo y así lo hicimos. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Cuando juegas de esta forma, lo normal es que comiences el próximo partido. Pero esto es fútbol. Se trata al final de rendimiento y sobre todo del equipo.
Y mientras tanto, un grande en problemas. El Valencia penúltimo y goleado, Rafa Villarejo.
Resaca amarga, palo muy gordo el de ayer en Montjuic, por encima de la goleada que también, la imagen, las sensaciones, y que además fue una jornada en la que casi todos los rivales directos puntuaron. La historia y la estadística juega ahora en contra del Valencia. Le queda un milagro y ese pasa para empezar por ganar sus 2 próximos partidos, Celta y Leganés en Mestalla. De lo contrario, podrá ir despidiéndose de primera. La situación es límite, por eso anoche el capitán José Luis Gallá hablaba de decepción y pedía disculpas a la afición.
Siento rabia y decepción por toda la gente que ha venido a vernos, por toda la afición que nos ha visto desde casa, y bueno, pedirles perdón porque al final no hemos estado a la altura del partido ni a la altura de la camiseta que representamos. Veníamos en una línea ascendente y hoy pues hemos dado un paso enorme hacia atrás, y esa es la realidad. Pedir perdón, no hemos estado a la altura del partido y a levantarse para el siguiente.
El miércoles es la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. El Barça juega contra el Atalanta, el Madrid juega en Brest contra el Brest y prepara ya este partido, Melchor Ruiz.
Sí, el Real Madrid ha empezado a las 3 de la tarde, hace unos minutos, a preparar ese partido el miércoles ante el Brest en Francia, y lo hace con confianza tras esa goleada en Valladolid, con el primer hat-trick de Mbappé, con un conjunto blanco que sabe que las opciones de entrar entre los 8 primeros son casi imposible, con un Carlo Ancelotti que seguirá teniendo las bajas de los lesionados Carvajal, Militao y Camavinga, a pesar de la evolución positiva de la lesión de este, y la de Vinicius por sanción. El objetivo es claro, ganar y a ser posible con el mayor número de goles posible.
El Atlético de Madrid juega en Austria contra el Salzburgo y también prepara el partido. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha realizado hoy su último entrenamiento en la capital de España. Mañana lo hará ya en el Red Bull Arena de Salzburgo. El Cholo no va a poder contar con Javi Galán, que no llega a tiempo de este partido, ni con Barrios por sanción. Y a tenor de lo que ha hecho en el día de hoy, medita y también incluir 3 o 4 variaciones en relación al último 11 en el Metropolitano.
Más de la Liga, el cuarto, el Atleti de Bilbao empató a 0 contra el Leganés. Le salvó Unai Simón.
Balón bombeado para Miguel. ¡Qué paradón de Unai Simón! ¡Palo!
Empate Peña y además con lío con la afición.
Sí, el vestuario de Athletic expresó ayer su hartazgo con el conflicto que se vive en la grada popular de San Mamés. Un sector de esa grada está en huelga de animación y eso condiciona al resto. Los futbolistas reconocen que se trata de una anomalía que les está afectando y que no tiene nada que ver con el Athletic. El más contundente a la hora de describir lo que sienten fue precisamente Unai Simón.
Vivir la situación que estamos viviendo en la afición, pues sinceramente es una mierda. No nos sentimos para nada identificados con lo que está ocurriendo y lo que me toca las narices muchas veces es el hecho de que los jugadores no tenemos la culpa de lo que está pasando y entre todos los que estamos perjudicados, pues bueno, se nota. Siempre decimos que tenemos una de las mejores aficiones del mundo y hoy en día nos ha dejado animar a los que de verdad querían. Así que invitarles a esos que no quieren animar que se queden en su casa y que nosotros queremos seguir haciendo nuestro camino y la gente que quiere animar al Athletic que se le respete, que es de lo que esto se trata.
El Leganés Íñigo Jodra no pierde con los grandes.
Tras las victorias ante Barcelona y Atlético, continúa su buena racha ante los grandes. Buen punto para los pepineros que supieron resistir las acometidas del Athletic, especialmente en la primera mitad. Mejoró el equipo en la segunda, en la que llegó a tener hasta tres ocasiones claras. Dos de ellas se estrellaron contra el palo. Al final del encuentro, Borja Jiménez feliz en rueda de prensa con el empate conseguido, pero consciente de que se podría haber conseguido incluso la victoria.
La Real Sociedad perdió 3-0 con el Getafe.
Carlos Pérez, aparece Diego Rico, pone el centro, Diego Rico, viene muy pasado, Carlos Pérez, gol. ¡Gol!
Muy mala semana, Mauri Iraque, para la Real.
La Real completó una semana horrible con tres derrotas. Ayer ante el Getafe hizo un partido sencillamente lamentable. El equipo físicamente ha petado. No hay soluciones ni en el campo ni desde el banquillo. El equipo comete errores impropios de primera división. Tras el descanso se completó el desastre encajando tres goles. Al final del choque, Kubo en su línea habitual no se mordió la lengua.
Bueno, ha sido una vergüenza de partido por nuestra parte. Pedir perdón a la afición. Yo creo que, mira, nos están aplaudiendo, pero ni nos merecemos esto. Y hay que cambiar la dinámica. No hemos jugado ni una, no hemos podido, nos han presionado muy bien, no hemos ganado los duelos, nosotros no hemos metido, ellos han metido las que han tenido, y bueno, un 3-0 para casa, no había nada bueno hoy, la verdad. Después de tres derrotas, no sé, tampoco sirve mucho, ¿no?, que aquí esté hablando. Lo importante es el resultado, y hoy no hemos dado la talla, eso es todo.
En Getafe, Gema Santos, sigue el milagro de Bordalás.
Totalmente, Corro, es un milagro lo que está consiguiendo Bordalás con esta plantilla corta y mermada, donde, por ejemplo, el ataque del equipo se fía a Koba y Uche, que no tienen experiencia en el fútbol profesional, y donde la estrella Borja Mayoral no puede jugar más de media hora por partido por su lesión. Aún así, el Getafe está invicto en este 2025. Ayer consiguió su segunda victoria consecutiva fuera de casa y suma 7 de 9 posibles, contando el empate ante el Barça.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Rayo Vallecano ganó 2-1 al Girona.
Aguántalo, la pone atrás Rambi. Gol. Oh. Gol, 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 gol.
Los dos
gol,
Benteca gol, remontando, gol, pero se habla y mucho en el Girona de las pérdidas de tiempo, Albert Díez.
Sí, después de esta segunda derrota seguida en Liga, segundo partido consecutivo donde al Girona le remontan y además con lesionados. Gachaniga, el portero, lumbalgia, Blin con una rotura muscular y lo que apuntas, derrota con polémica por la pérdida de tiempo del Rayo, especialmente de su portero Batalla. Michel apunta a la directiva.
Quizás la mancha del final de esas pérdidas de tiempo, que ya sé que no es por parte de Íñigo, es por parte de la directiva, que marca un poco esas situaciones, que es muy feo y hay cosas que quedan muy mal. Pero bueno, aparte de eso, de que no se ha podido jugar los últimos minutos ni el descuento, que ha habido mucho pérdida de tiempo, creo que ellos han hecho un gran partido.
¿Crees que incluso se debería haber añadido más?
No, es que no se ha jugado. Para mí, para el espectáculo, es un placer ver al Rayo, pero bueno, esos minutos han sido muy feos.
¿Cómo responde el Rayo, Fer Justo?
Bueno, pues a pesar de la victoria y de estar a un punto de Europa, primero Íñigo Pérez confesó que no se sentía cómodo con las pérdidas de tiempo, pero que tampoco se encontraba en disposición para saber si su futbolista, si Batalla mentía o no, y después fue el turno de Martín Presa. El presidente del Rayo se paró a la salida del estadio y contestó a Michel.
¿Qué te han parecido las palabras de Michel?
Michel puede decir misa, es decir, los técnicos son los que llevan el equipo y los que deciden lo que sea.
¿A ti te gusta lo que hace Augusto?
Es que yo no sé qué hace, es que Augusto no ha hecho nada, ha hecho tres paradas magníficas. El entrenador del Girona puede decir lo que quiera, lo ha dicho en catalán o en español. Vamos, ahora Michel estará aquí... Increíble, vamos.
¿No te ha parecido que ha perdido tiempo Batalla?
A mí no me lo ha parecido.
Al portero del Girona, sí.
En el 77 sí me lo ha parecido.
Queda una semana para que se cierre el mercado de invierno. Vamos con noticias de fichajes en el Betis. Llega Anthony, pero buscan un delantero, Andrés Ocaña.
Y eso que parece que Bakambu finalmente va a continuar. De todas formas, el conjunto verde y blanco le está buscando salida a Juanmi e Iker Losada. Lo tiene muy cerca de marchar cedido al Celta hasta final de temporada. Independientemente de que se quede o no, el delantero africano quiere reforzar el equipo con un jugador de ataque que tenga gol. Bakambu solo ha hecho uno en ese tramo de campeonato y Vitor Roque cuatro. Por cierto, mañana se entrenará por primera vez Anthony a las órdenes de Manuel Pellegrini.
En el Villarreal, Juan, igual, ¿cómo está lo de Foyth con el Aston Villa?
Pues podría marcharse Juan Foyth, corra a Aston Villa en este mercado de invierno. El club inglés ya ha presentado una oferta al Villarreal, de momento no hay acuerdo. Ayer incluso Unai Emery, tras el empate de Aston Villa, reconocía el interés en el central argentino. En estos momentos siguen las negociaciones y si finalmente Foyth diera el ok, la operación podría cerrarse en los próximos días.
Noticia de enfermería en el Sevilla. Víctor Fernández, ¿quién va a pasar por el quirófano?
Nianzú. Se acabó la temporada para el central. Anoche el club confirmó que el jugador tendrá que pasar finalmente por el quirófano debido a una lesión muscular que arrastra desde el mes de noviembre. Nianzú, desde que llegó, ha estado lastrado por las lesiones, que convierte su fichaje en una ruina. Es el jugador que más cobra y su amortización supera el 10% de todo el coste de la plantilla. El club invirtió 16 millones en él y la apuesta sigue dando saldo muy negativo.
Hoy se cierra la jornada con el Alavés Celta a las 9. Vamos con las noticias del Deportivo Alavés. Roberto Arriaga.
Pues con la intención de poner distancia sobre los tres últimos, el Deportivo Alavés buscará la segunda victoria consecutiva del Chacho Coudet al frente del Deportivo Alavés, que contará con dos bajas por lesión, la de Sibere, la de Joan Jordán, y otra por sanción, por acumulación de amonestaciones de Antonio Blanco. Esto hará que el Chacho tenga que cambiar el centro del campo con la inclusión de Guevara y Protesoni. Recupera también para la banda izquierda a Carlos Martín después de un partido lesionado.
Y noticias del Celta, Álvaro Lorenzo.
Se reencuentra Corro el Celta con el Chacho Coudet, que dejó muy buen recuerdo en Vigo, y lo hace con la presión de no meterse en el lío de la permanencia cuando parecía tranquilo, todo provocado por las dos últimas derrotas en Liga. Recupera Claudio Marcos Alonso, pero arriba le faltan los lesionados Aspas y Alfon y el sancionado Mingueza. Y en el club están con un ojo en el mercado y buscan a salida a Idoi Manquillo, que tampoco viajan a Vitoria.
Ahora Javier Pascual, noticias de la segunda división.
El Racing de Santander Corro regresó al liderato tras ganar en Córdoba y aprovechó la derrota en Albacete de un Almería que desciende a la tercera plaza a la espera del Cádiz Mirandés de esta noche a las 8:30. El Elche es segundo tras su victoria frente al Eibar. Por arriba destacan los triunfos de Levante en Riazor y del Oviedo ante el nuevo Castellón de Plat. Por abajo, el Eldense de Oltra consiguió una victoria vital ante el Tenerife. Y por último, señalar el aplazamiento del Racing de Ferrol Burgos por el temporal y la victoria del Granada ante el Sporting con el estreno goleador de Manu Lama.
Atención a esta noticia de Dubadía. Ven indicios de delito, lo ve un juez en el arbitraje del partido por el ascenso Nástic Málaga.
Sí, nuevo giro de guión en el caso Nástic. Hoy el conjunto catalán ha emitido un comunicado donde explica que la justicia ha admitido a trámite la querella presentada contra el árbitro del ascenso del Málaga segunda, Eder Mallo. La juez entiende en esta primera valoración que podría haber un delito de falsedad documental y otro de corrupción en el deporte. Después de recibir esta notificación, el Nástic anuncia que seguirá defendiendo la dignidad del conjunto de Tarragona.
Enseguida, la Supercopa Femenina.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus. La Show.
Barcelona 5, Real Madrid 0, supercampeón de la Supercopa el Barcelona, Andrea Peláez.
Es la quinta Supercopa para el Barça y la primera que le gana al Real Madrid. Era la primera vez que se enfrentaban en una final y los goles de Eva Payor por partida doble en su primer título con el Barça, de Alexia Putellas, que volvió a jugar una final como titular después de su lesión de cruzado, Hansen y Patrick Guijarro, nombrada MVP del torneo, suponen un título más en la historia del Barça, que ya suma 22 entre Supercopas, Ligas, Copa de la Reina y Champions. Su capitán, Alexia Putellas, autora del quinto gol, definió así la ambición de este Barça para seguir ganando.
Piel de gallina, y sobre todo miras la grada y la de culés que hay allá donde vamos. Sabemos que hay un margen de mejora cada vez más pequeño, pero lo hay. Entonces, eso es lo que nos mueve, evidentemente, seguir ganando títulos.
Arantxa Rodríguez, otra goleada del Barça al Real Madrid.
Una nueva derrota en un clásico y ya son 16 en 16 enfrentamientos. 9 derrotas en Liga, 2 en Champions, 1 en la Copa y 4 en la Supercopa de España, aunque solo 1 en la final. Con un balance de 53 goles a favor del Barcelona y 6 solo a favor del Real Madrid. De hecho, desde la Supercopa de España del 22, que se jugó en enero del 23, el Real Madrid no ha sido capaz de marcar un gol al FC Barcelona. Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid, intentaba hacer una lectura optimista después de la goleada.
Las jugadoras han dado un buen nivel, creo que por momentos ha visto igualdad, son 30 o 31 minutos, a partir de ahí el gol viene de un cambio de dirección, mala suerte, no es un disparo limpio, hay un córner, un remate, es decir, no son acciones del juego. Creo que en el juego la primera parte hemos estado parejas, como digo, el resultado contundente. Mentalmente lo hemos hecho bien porque podíamos haber bajado los brazos. Las chicas tienen corazón, lo han hecho bien y nada, hay aprendizaje para el futuro para nosotras.
Dos resultados de la Liga F, Betis 0, Deportivo 2 y Español 0, Sevilla 0. Y en tenis, en el Abierto de Australia, el ganador, el italiano Sinner, Ángel García.
El número uno del mundo, que volvió a demostrar por qué es con mucha diferencia el mejor tenista en pista dura. De hecho, 17 de sus 19 títulos han llegado en esa superficie. Reeditó con mucha facilidad el título en el Abierto de Australia. Ha ganado los últimos 3 Grand Slams en esa superficie. Y por cierto, de sus últimos 64 partidos ha ganado 62. Solo 2 le ganó Carlos Alcaraz. Por cierto, Sinner no va a jugar en Rotterdam, donde Carlito será el favorito número uno.
Del Mundial de Balonmano, Luis Malvar se vuelve a España con derrota ante Brasil.
Terminó la aventura de la selección española en el Mundial 2025. Se perdió el último partido ante Brasil, una selección que la verdad su objetivo era estar en cuartos de final, no ha podido ser, pero eso sí, se ha dado muchos minutos a esos juniors de oro que se están formando y que se están preparando de cara al futuro, y que el futuro es suyo en nuestro balonmano. Hay mucho que pensar, mucho que trabajar, pero lo positivo, lo que decía al principio, la generación de oro ha cogido muchos minutos, necesitan experiencia para volvernos a llevar al podio en los próximos años.
Liga ACB, el Real Madrid es el líder, Pilar Casado.
Con sumas 16, Anderlecht y Coruña se coloca líder de la Liga Endesa en el triple empate a 14 triunfos, en el que están también Valencia Basket y Unicaja. El derbi canario se lo llevó la Laguna Tenerife. El Barça ganó en la prórroga Lucán Murcia y ya es sexto. Y por abajo resucita el Basket Girona de la mano de Moncho Fernández, que en este mes de enero ha ganado 4 de los 5 partidos, incluido Barça, Baskonia y Unicaja. Y también sigue remontando el Río Breogán, que ya está 2 por encima del descenso al que esta semana cae Granada.
Ciclismo, Kiki Iglesias, ¿quién ganó el Down Under en Australia?
Sam Belsford ganó la etapa del domingo y la general se la llevó el colombiano Jonathan Narváez, con Javier Romo segundo. En la Comunidad Valenciana ganó Marc Hirschi, y en ciclocross, nuevo festival de Van der Poel en la Copa del Mundo, con victoria sábado y domingo, a una semana de la disputa de un mundial en el que se va a enfrentar a Wout van Aert.
Apunten en gol que el español Alex del Rey ha ganado su primer título en el circuito europeo en Emiratos Árabes. Y ahora, noticias de los entretenimientos americanos en la NBA. Vamos al Parra Center porque anoche solo se jugó un partido de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Las finales de conferencia de la NFL mandaban y solo se disputó el encuentro que los Thunder ganaron en Portland. Este triunfo, sumado a la derrota de los Cavaliers ante los Rockets en la madrugada anterior, deja a los de Oklahoma con el mejor récord de la liga, con un balance de 37 ganados por solo 8 perdidos en lo que va de curso. Esta noche se retoma la actividad habitual y se disputarán 12 partidos. Los más destacados son el duelo de segundos de conferencia entre Celtics y Rockets y el choque entre los terceros, con Memphis visitando a los New York Knicks.
Y ya sabemos, Daniel Asenjo, quién es van a jugar la Super Bowl.
Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles disputarán la Super Bowl 59 dentro de 2 semanas, el domingo 9 de febrero en Nueva Orleans. Se repite la final de hace 2 años en la que ganaron unos Chiefs que ahora buscan hacer historia, ser la primera franquicia que enlaza 3 títulos seguidos. El show del descanso correrá a cargo del rapero Kendrick Lamar.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota?
Que no te lleve el aire hoy.
Sí, sí, hay que salir con piedras en los bolsillos, ¿eh? Me estoy viendo algunas imágenes de algunos puntos de España que, vamos, parece increíble, pero el viento, la fuerza que tiene, ¿eh?
Sí, hay que amarrarse bien. Oye, que esta semana hay una jornada de Liga de Campeones con 18 partidos al mismo tiempo.
Lo nunca he visto, ¿eh?
¿Qué te parece?
Lo nunca he visto.
18 partidos a la vez.
Y bueno, lo nunca he oído.
Como he pensado, digo, ¿y qué cosas suceden en la vida a la vez? Y digo, mira, por ejemplo, nacer dos personas a la vez. Es decir, gemelos o mellizos.
Gemelos o mellizos.
¿Qué te parece?
Pues que tienes una cabeza privilegiada, Pedro. ¿Qué te voy a decir yo? Ante esa reflexión que acabas de hacer, ¿qué te voy a decir yo? ¿Y qué estás buscando entonces?
Pues vamos a buscar una pareja de mellizos, mellizas, gemelos, gemelas, que sean deportistas. Y de las pistas que te doy hoy es que están en activo. No son futbolistas.
¿Los Bryan?
No. Y tienen más de 30 años.
Y tienen más de 30 años. No sé si los Bryan siguen jugando, los hermanos Bryan siguen jugando. Bueno, tienen más de 30 años seguro, pero no sé si siguen jugando.
No los he mirado, pero... No,
bueno, o sea, una pareja de mellizos, mellizas, gemelos, gemelas...
Sí.
Que están en activo, que no son futbolistas, están en activo y tienen más de 30 años. Muy bien.
Un montón de pistas.
Esta tarde que tengo tiempo voy a reflexionar sobre esta
pista. A ver, reflexiona.
Oye, que voy a meter lo de Manu Lama anoche, estuvo muy bien en el tiempo de juego, que es un
crack. La verdad es que sí, meter tu primer gol... En el fútbol profesional, así en segunda división, está muy bien.
Con tu familia, estupendo. Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Pues sí, ese es el producto del tiempo de juego. El hijo de un compañero metiendo un gol en el fútbol profesional.
Por fin puedo decir, Manu Lama, buenas noches.
Buenas noches, Fonma, ¿qué tal?
Muy bien.
Mira, de qué maravilla. Es WhatsApp. De momento es algo, porque esto es una WhatsApp.
No, esto no es
WhatsApp.
Zoom, Manolo. Esto es WhatsApp. Esto se llama Zoom.
Ah, Zoom, vale.
Sí, sí. Con el iPad.
Sí, sí, sí. Manu, es un placer poder hablar con un lama que es buena persona, de verdad, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad.
Hacia el Sporting.
Sí. Ah, es verdad, ¿no tenías otro día?
Nada, me ha alegrado sobre todo que haya sido a ti el que... Oye,
menos mal que era buena gente. Familia.
Manu, ahora mismo voy a... Ahora,
ahí la tienes.
Ahora mismo borro el mamazo que te hice en Instagram, pero ya, o sea, así de claro. Encima, o sea, me están matando Gijón por haber aplaudido tu gol. ¿Qué sentiste? ¿Qué se siente cuando mete uno un gol en segunda división?
Bueno, sobre todo estaba contento de eso porque han sido 6 meses duros en los que no he podido conseguir ningún minuto y bueno, hoy ha sido el día en el que debutaba y joder, pues además si además metes un gol y ayuda al equipo porque estamos con 2-1 ahí un poco pues pasándolo mal y bueno, pues al final con el 3-1 estás un poco más tranquilo y además si lo metí yo, pues mi primer gol ahí en el fútbol profesional y nada, muy contento, la verdad.
¿Viste claro que entraba o pensaste que podía haberse
quedado ahí? No, yo cuando
pasa pocas veces en la vida que el hijo de un narrador esté en el fútbol profesional. Enhorabuena a Manu Lama y a toda la familia. Bueno, ¿qué estamos preguntando en la encuesta de @deportescope? Daniel Asenjo.
La pregunta corre es, juntando Liga y Champions, ¿quién lleva mejor temporada? ¿El Atlético de Madrid, el Barça o el Real Madrid? Cerquita de 1000 votos, de momento igualdad del 39%. Elige al Madrid, 38% al Barça y solo un 23% al Atleti.
Muy bien, vamos a hablar de esto y otras cosas, por supuesto, en el 106.3. Están escuchando Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde COPE. Hace justo 80 años, el mundo empezaba a descubrir uno de los episodios más crudos, más oscuros y crueles de la historia de la humanidad. Te hablo de 190 hectáreas, rodeadas por vallas de alambre de espino, también por muros de ladrillo, en las que se vivió el horror del Holocausto. Allí fueron asesinados más de 1 millón de judíos en lo que se conoció como la solución final, pero también fueron ejecutados gitanos, intelectuales, prisioneros de guerra y otros enemigos de la Alemania nazi. Te hablo de Auschwitz, el más grande y cruel de los campos de concentración establecidos en la Segunda Guerra Mundial. Estaba dividido en 3 subcampos: Auschwitz I, el original y primero de todos, que servía como centro administrativo; Auschwitz-Birkenau, que se convirtió en el auténtico campo de exterminio para los judíos; y Auschwitz III, que era un campo de trabajo esclavo para una empresa química alemana. Herral Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
8 décadas, 80 años, se cumplen ahora, hoy mismo, desde que los soviéticos fueron avanzando por Polonia hasta liberar esos campos de concentración de Auschwitz.
Sí, 80 años, lo dices bien, Pilar, desde que empezamos a descubrir el horror de lo que pasaba allí dentro, en esa zona cruel y oscura, apartada del resto del mundo por las vallas de alambre de espino. A esta misma hora, los soviéticos analizaban cada esquina del campo, ya sin rastro de los nazis, pero sí con muchísimas huellas del terror. Esas huellas que nos han permitido conocer lo que sucedió allí dentro. Intentaron los nazis eliminarlas, pero la magnitud de los crímenes era tan grande, Pilar, que les fue imposible borrarlo.
En los próximos minutos, aquí en La Tarde de COPE, te vamos a proponer hacer un viaje en el tiempo. La magia de la radio permite que nos desplacemos hasta Polonia, concretamente a la madrugada del 27 de enero de 1945, cuando las tropas estaban a punto de llegar allí, de llegar a Auschwitz. ¿Vamos, Erra?
Vamos allá.
Erra, ¿dónde estamos?
Pues estamos a bordo de un T-34, uno de los tanques más exitosos y revolucionarios de la Segunda Guerra Mundial. Este tanque es uno de los mejores blindados de la época y con una potencia de fuego tremenda. Vamos a asomar la cabeza por aquí arriba.
Oye, hay un montón de tanques como el nuestro y tropas también. Vamos rápido, ¿eh? Bueno, es verdad que es de noche y no vemos muy bien, pero el terreno es llano.
Sí, porque no vamos dando tumbos en el tanque. Estamos a muy pocos kilómetros de Auschwitz. Las tropas avanzan rápido, tú lo dices, es el 60º ejército del frente ucraniano. Han avanzado muchísimo hacia el oeste en los últimos meses y ya se sienten ganadores de la guerra.
Han sido batallas duras desde la victoria en Stalingrado, que fue desde luego un punto de inflexión. Los nazis no han parado de retroceder.
También perdieron en Kursk, Pilar, en la mayor batalla de tanques de la historia, y estos T-34, como este tanque en el que estamos, fueron clave.
Y fíjate en esta libreta, pone ofensiva Vistula Oder. Claro, esta ofensiva fue con la que liberaron Auschwitz.
Sí, estamos en la madrugada del 27 de enero y aún no han entrado los soviéticos en el campo de concentración. El mundo no tiene ni idea de la magnitud del horror que se va a encontrar.
Y es que mientras los soviéticos avanzan rápidamente desde el este, británicos y franceses desde el oeste, los nazis retroceden y el ejército de Hitler colapsa, provocando todavía más terror. El ejemplo más claro son las marchas de la muerte.
Son prisioneros de Auschwitz-Birkenau, más de 60.000, que son obligados a caminar sin descanso hacia Alemania. Les trasladan de forma desesperada en condiciones de frío extremo. Estamos en Polonia en enero, imagínate, sin apenas comida ni agua y en unas condiciones físicas muy deterioradas por pasar tanto tiempo en el campo recluidos. El prisionero que flaquea, la orden es muy clara. El que se muestra débil es fusilado. 1 de cada 4 mueren en este camino.
Das war ein Befehl der Angriffsteilung!
Desde hace 11 días, Hitler ya se encuentra recluido en su búnker de Berlín. Le acompaña su círculo de confianza. Sabe que ha perdido la guerra, pero el mensaje que lanzan los dirigentes nazis, y así seguirán hasta el final, es el de resistir. Te recuerdo que estamos acompañando al ejército soviético en el día de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Ya hemos bajado de los tanques. Estamos caminando por una llanura. Hace frío, bastante frío.
Bastante.
Acaba de amanecer. Deben ser más o menos las 9 o 10 de la mañana.
Fíjate, ahí al fondo lo que se ve es la puerta de entrada metálica, la puerta de entrada a Auschwitz, coronada con el famoso Arbeit macht frei, el trabajo libera. Es el campo de concentración más icónico de la historia, que ahora parece desierto en este 1945, en este enero. Vamos a entrar con las tropas soviéticas, como decías.
Uf, cómo huele, ¿eh? Es que el hedor es insoportable. Y huele también a quemado. Mira, ahí se ven los barracones. Algunos están muy dañados, otros directamente destruidos. No es como los vemos hoy en el campo rehabilitado. Vamos a seguir avanzando.
Vamos. Fíjate, eso que se ve al fondo, Pilar, tienen que ser las cámaras de gas,
sí.
Pero también están dañadas. Es como si los nazis hubiesen querido destruir todo para no dejar ninguna huella, ningún rastro. Hay un montón de escombros, hay cenizas por el suelo de objetos que han intentado quemar, pero entre los escombros vemos zapatos, maletas, ropa, unas gafas, también un cepillo de dientes, fíjate. Ven por aquí, Pilar. Esto tiene que ser uno de los barracones donde dormían. No hay ventanas. Fíjate, las literas son de madera. Hay una, dos, tres, cuatro. Habrá unas 80, tiene que haber.
Es que aquí no se cabe.
No, pero dicen que aquí podría haber hasta 400 o 500 personas pasando las noches.
Y mira, aquí es donde estaría el guardián del barracón.
Sí,
hay
sí.
Un cenicero con restos de tabaco y una radio.
Anda, enciéndela, a ver qué suena.
Esto es un discurso antiguo de los de antes de empezar la guerra. Voy a buscar otra emisora.
Las fuerzas aliadas continúan avanzando en ambos frentes contra la Alemania nazi. Estadounidenses y británicos triunfan en el frente occidental, progresando tras la batalla de las Ardenas. Y el ejército rojo de la Unión Soviética avanza rápidamente por el frente oriental con un ataque masivo. Ya han logrado victorias clave en ciudades polacas y han entrado en los campos de concentración de Auschwitz. Los nazis han huido...
¿Cómo es la magia de la radio, Pilar, que podemos escuchar las noticias en español en 1945 desde un barracón de Auschwitz?
Desde Berlín dirigen el repliegue de la Wehrmacht.
Oye, que están gritando los soldados soviéticos fuera.
Ahí están, señalan a otro de los barracones. Mira, hay supervivientes, Isra. Lo vemos con cierta distancia, de lejos, porque preferimos no acercarnos, pero están muy delgados, desnutridos. La verdad es que impresiona. Les dan un poquito de agua, algo de comida, y les han puesto también por encima unas mantas. Casi no reaccionan. Yo creo que todavía no son conscientes de lo que está pasando. No son conscientes de que por fin les están liberando.
Es que están en estado de shock y es lo que parece. Están diciendo los soviéticos que creen que hay unos 7.000 y que son los más débiles. Son los que no se llevaron a las marchas de la muerte. Los dejaron aquí porque pensaban los nazis que morirían igualmente. Fíjate que los soviéticos, el ejército rojo, siguen inspeccionando todo el campo. Estos gigantes enormes, Auschwitz, recorren todo el alambre de espino, la valla, de punta a punta, todas las esquinas, y empiezan a ser conscientes de lo que ha pasado aquí, del horror, ¿eh? Más de un millón de muertos en solo 5 años.
Y fíjate en esa casa que está allí.
¿Cuál?
Esa, la que está fuera del campo.
Anda, sí, la grande.
Sí, se ve a través del alambre. Está completamente reformada. Tiene piscina... decorada al estilo alemán, seguro que es la de Rudolf Hoss, el comandante que estaba a cargo del campo, el de la peli de la zona de interés.
El de la peli famosa de los Oscar del año pasado, la que contaba cómo vivían las familias nazis al lado del campo, pero aunque vivían al lado casi pared con pared, estaban de espaldas a lo que ocurría dentro.
Parece que la casa está vacía. Se han dejado alguna ventana abierta y mira, hay luz encendida.
Escucha, Pilar, escucha a los soviéticos. Están poniendo el himno de la URSS en una especie de tocadiscos que tenían los nazis aquí. Hay que ver que venían bien preparados hasta con música. Escucha. Y los que responden ahora son los supervivientes, los judíos.
Sí, cantan el Hatikva, el que todavía ahora sigue siendo el himno de Israel. Significa la esperanza.
Ya hemos vuelto al presente después de este viaje en el tiempo. Se cumplen justo 80 años hoy de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. 80 años desde que los soviéticos descubrieron el horror que se escondía en esas vallas de alambre y que luego conoció todo el mundo. Irra, la verdad que es estremecedor.
Sí, impresiona, y sobre todo también poder recordarlo, aunque sea con la memoria y con esta magia de la radio, estar en ese lugar, y sobre todo para que no se olvide, para que la memoria no se borre.
Gracias, Israel Remuñán.
Gracias a ti.
La liberación de Auschwitz fue clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en particular y de la historia en general. Y fue clave por tres razones. La primera, nos permitió conocer la magnitud del horror nazi antes de que los soviéticos liberasen el campo. Tan solo existían rumores y pruebas limitadas de los crímenes cometidos en esos campos de concentración. Pero entrar allí, entrar en Auschwitz, lo cambió todo, a pesar de que los nazis intentaron eliminar las pruebas. Se reveló la enorme barbarie que habían cometido contra los judíos, los prisioneros de guerra, los gitanos, los disidentes políticos y otros grupos también perseguidos. Te recuerdo, más de 1 millón de asesinatos allí en Auschwitz en 5 años. El segundo motivo por el que fue clave es que, si hablamos del desarrollo de la guerra, fue un golpe devastador para los nazis, también un golpe psicológico. Perdieron su gran campo de concentración, el principal instrumento para la solución final. Esto se unía a las derrotas militares en los dos frentes, oriental y occidental. Solo pudieron retroceder hasta Berlín, donde tuvo lugar su derrota final solo 3 meses después. Y un último punto. La liberación de Auschwitz y otros campos no solamente marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de un movimiento global por los derechos humanos. El Holocausto llevó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con el objetivo de evitar que atrocidades como esta se repitieran en el futuro. Durante todo el día de hoy tienen lugar allí en Auschwitz los actos de recuerdo del Holocausto en memoria de las víctimas. Hoy pasan por ese campo de concentración grandes líderes mundiales con un objetivo: que no lo olvidemos y que no se vuelva a repetir. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay muchísimos artículos dedicados a esta conmemoración en el día de hoy, pero hay un dato, Rosalía, que me ha llamado muchísimo la atención. El 40% de los jóvenes alemanes no sabe que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. ¿Cómo se puede explicar esto?
Bueno, ese es el resultado de un estudio, de una encuesta que ha hecho la conferencia judía Jewish Crimes, y bueno, es el resultado de la encuesta. Las causas, es difícil hacer un análisis matemático de las causas, pero creo que se puede decir con cierta certeza que está relacionado con la entrada de muchos extranjeros a Alemania procedentes de países árabes, que traen otra cultura y otros prejuicios, podríamos decir, hacia los judíos muy diferentes, ¿no? Todos estos niños que no han ido al colegio en Alemania, porque en Alemania sí que en los colegios se sigue estudiando y aprendiendo el Holocausto con bastante seriedad, diría yo, pero todos estos niños que no han ido a colegios alemanes o que cuando llegan a Alemania en edad escolar todavía no dominan el alemán, con lo cual pasan a clases donde el acento se pone en la lengua, no pueden acceder a todos los contenidos, así que se insiste en que puedan aprender alemán durante años hasta poder reunirse con las clases homologadas, diríamos. Pues bueno, son niños que no acceden a esta información en el sistema educativo y que en sus casas tampoco lo aprenden, porque sus papás lo que ni han oído hablar del Holocausto probablemente, y además vienen con prejuicios en contra de los judíos que los sitúan en un contexto cultural y moral hacia estos hechos muy diferente.
Rosalía, hoy firmas una doble página en ABC con motivo del 80 aniversario de esta liberación del campo de Auschwitz. Hablas de Oswiecim, la ciudad polaca en la que se construye este campo de concentración. Esta ciudad de 38.000 habitantes está marcada por la tragedia de todo lo que ocurrió allí. Tú has podido hablar con los vecinos. ¿Qué te cuentan?
Bueno, Osvecim, la verdad es que es una localidad que ha ido evolucionando a lo largo de todas estas décadas en relación con lo que tiene ahí a las espaldas, que es Auschwitz. Auschwitz y Osvecim es lo mismo, es la palabra en alemán, Auschwitz, y en polaco, Osvecim. Y sus habitantes han vivido siempre con el peso, enorme peso moral, diría yo, que supone tener ahí el campo de concentración de Auschwitz, que es algo ajeno a cualquier decisión de este pueblo ni de las autoridades polacas. Es decir, un capitán de las SS, Aparvigan, propuso este punto a 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Por sus conexiones ferroviarias ofrecía unas condiciones especialmente buenas para el traslado de prisioneros y expropiaron 8 pueblos alrededor, porque es una superficie de más de 40 kilómetros cuadrados, Auschwitz, ¿no? Entonces, expropiaron pueblos, desplazaron a polacos granjas enteras que vivían ahí y ahí instalaron Auschwitz. Los habitantes de Auschwitz desde entonces viven con esa realidad. Y bueno, pues es verdad que durante muchos años, ¿qué decían? Apenas hablaban, había un peso tremendo, con el tiempo ha ido evolucionando, ya lo llevan un poco mejor, las nuevas generaciones les pesa un poco demasiado, ¿no? Dicen, es que no quieren que se les asocie tanto con Auschwitz o no les gustaría, incluso ha habido campañas del gobierno de Polonia, gobiernos pasados, no el actual, campañas diplomáticas para que en el mundo, que tanto se habla de Auschwitz, no se asocie Auschwitz con Polonia. Pero lo cierto es que también hay que decir que los habitantes de Auschwitz, a pesar de todo este peso, lo llevan con una gran responsabilidad. Son muy conscientes de que por mucho que les pese y que les gustaría que su pueblo fuese observado y recordado por otras cosas, son muy conscientes de que sobre ellos cae el mantener la memoria. Lo ha dicho esta mañana el presidente de Polonia, Andrzej Duda, cuando han ido a depositar las primeras flores a Auschwitz, y ha dicho, nosotros los polacos somos los guardianes de la memoria. Esto no lo hicimos nosotros, queremos distanciarnos de esto, pero somos los encargados, de alguna forma el destino y la historia nos ha puesto en este lugar, de que esta memoria se mantenga viva.
Bueno, pues acabamos de hablar con Rosalía Sánchez, que es nuestra corresponsal en Berlín, en Alemania. Déjame recordarte también que hace solo unos días Ángel Espósito entró de nuevo en ese campo de Auschwitz y que pudo hablar con supervivientes del Holocausto, y que todo este material y todas estas entrevistas están disponibles en nuestra web, en nuestra página web, en cope.es. Rosalía, gracias.
Un abrazo. She said,
Mal día el de hoy para ir a la peluquería, porque hoy estamos sufriendo en buena parte de nuestro país las fuertes rachas de viento que nos ha traído la borrasca Herminia.
Mira el marco de la ventana del segundo y todo.
¿Qué? ¿Eh? La de la pared.
¿Mira cómo es?
No, ni
idea.
Prácticamente todo nuestro país está en alerta. Galicia sigue sufriendo las consecuencias, algunas menos este lunes, pero sigue con alerta roja en toda la costa, donde las olas pueden llegar hasta los 10 metros. En las últimas horas, allí en Galicia, se han registrado más de 1.400 incidencias. Esta mañana en el Instituto de Apobrado Caramiñal, en Coruña, unas planchas de Pladur cayeron sobre el pasillo y varias más amenazaban con desprenderse. Y en esa misma localidad, los alumnos del Colegio Pilar Maestu Sierra estaban ya en clase cuando unas chapas de las gradas del campo de fútbol se han desprendido y han acabado en el aparcamiento. Las clases se han suspendido en todos los centros. En las calles de Santiago de Compostela está mi compañera Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Árboles tirados, postes, farolas caídas. Bueno, esta es la imagen en muchos puntos de Galicia en las últimas horas. ¿Cómo está la situación en la ciudad, en Santiago, Patricia?
Pues mira, la situación en estos momentos en Santiago es de vuelta ya a la normalidad. Vemos gente incluso que pasa con el paraguas cerrado porque casi ni cae una gota. Lo más reciente que tenemos respecto a la situación en Galicia en general, Pilar, es el aviso por parte del Concello de A Coruña de que se cierra el paso en el paseo marítimo. Por esto que estabas contando, para evitar... contado que todo el litoral sigue en alerta roja y entonces la recomendación es no acercarse bajo ningún concepto a las zonas próximas al mar, pero ya se sabe que a veces como si fuéramos niños todos, ¿verdad? Bueno, y luego varias noticias buenas de las últimas horas. Se han retomado las conexiones de media distancia de tren entre A Coruña y Ferrol, que llevaban suspendidas desde ayer también por culpa de Herminia. Normalizada la situación en aeropuertos y también hemos sabido a lo largo de esta mañana que recibieron el alta 2 personas heridas en la tarde del domingo al desplomarse una chimenea sobre un tejado en la línea. En la provincia de Pontevedra. El que sigue en observación es el agente de la Guardia Civil que resultaba herido cuando cayó un árbol sobre la autopista AP9 también ayer. Fueron muy copiosas las lluvias en buena parte de Galicia en las últimas horas. Ha amainado afortunadamente, como te decía, pero muchos ríos siguen a tope. De ahí que siga el plan antiinundaciones activo. Esto es seguimiento en una docena de ríos de toda la comunidad por posibles desbordamientos. Desde la provincia de Pontevedra, el Lérez, por ejemplo, a Coruña, el Mendo, en Betanzos o también el Ladra en Vilalba, provincia de Lugo. Y los colores de las alertas se van apagando, pero sumamos uno nuevo, el blanco, el de la nieve, porque hay aviso de acumulaciones de nieve superiores a los 10 centímetros, pero esto sí, en la zona de montañas. Digamos que allí están un poquito más acostumbrados, Ancares, Afonsagrada, Courel, por ahí la cosa se pintará de blanco.
Pues esta es la situación que deja Herminia a día de hoy en Galicia. Nos la ha contado nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, gracias.
Un abrazo.
Desvío de vuelos también en el aeropuerto de Bilbao, uno procedente de Madrid y otro procedente de Ámsterdam han terminado aterrizando en Santander. La EMET ya ha confirmado que la alerta será de nivel rojo en las próximas horas y hasta mañana martes. José Luis Martín, compañero de COPE Bilbao. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación por allí?
Bueno, pues ahora de momento, como dices, será en alerta roja en las próximas horas. De momento estamos en alerta naranja costera, básicamente, por riesgo importante de olas. Dice la previsión que pueden superar los 5 metros y por momentos llegar a los 8. Es lo que dice la EMET, que prevé en las primeras millas costeras unos vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora. En el interior, en Vizcaya y en Guipúzcoa, la cosa está más tranquila, pero en Álava también tenemos ahora mismo aviso amarillo, de nuevo, por viento. En este caso, rachas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora. Por lo demás, ahora mismo, pues muy parecido a lo que nos contaba Patricia en Galicia, que ahora mismo la situación aquí en las calles de Bilbao bastante tranquila, cielos bastante cubiertos, eso sí, amenazando lluvia, pero de momento no cae ni una gota. Las temperaturas también, la verdad es que podemos decir que son suaves hasta ahora, Pilar. Vamos de los 14 grados de Vitoria a los 18 de Bilbao, o 19 incluso en San Sebastián, donde tampoco hasta ahora parece que llueva o haga viento. Eso sí, el Ayuntamiento de Donostierra ya ha anunciado que se cerraban los paseos más abiertos para evitar problemas. Es un tiempo bien distinto al de este fin de semana, en el que los vientos sí que han llegado a pasar de los 100 kilómetros por hora en Bilbao. Hemos visto árboles caídos, tejados afectados, incluso varios cientos de viviendas de Carranza, una localidad del interior, sin luz, debido a rachas que han llegado en el interior del territorio a los 160 kilómetros por hora. También lo más importante es un desprendimiento que ha afectado a una carretera, la Nacional 634, en Guipúzcoa, entre Deva e Itziar. Está totalmente cortada debido a un desprendimiento provocado por estos vientos y esta agua del fin de semana. Mañana aparece también la previsión que nos dice que ya viene más agua y también bajada de las temperaturas. Se empieza a hablar de máximas de en torno a los 10-11 grados, bastante diferente a lo de hoy. En cualquier caso, Pilar, ahora mismo, expectantes, a ver lo que viene.
A ver lo que viene. De momento es ese aviso, esa alerta roja que se activará en las próximas horas en el País Vasco. José Luis Martín, COPE Bilbao. Gracias, compañero.
Adiós.
El temporal mantiene en alerta por lluvia y viento a prácticamente, como decía, pues todo el país. Solo se salva Canarias, y donde también están en alerta es en el Mediterráneo, en las Islas Baleares. Murcia y Almería se llevan la peor parte. Javier Arraiz, compañero de COPE Murcia. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Creo que estás en la calle, ¿no, Javier? Con termómetros que superan los 25 grados. Bah, o sea, que
eso
hace
es
un
tremendo
tiempazo, pero con una sensación más baja por culpa del viento, que también sopla con intensidad
claro,
por allí.
Bueno, y más baja tampoco, porque el viento viene cálido, cálido. Es decir, que son 25 grados, al sol son 27, 28.
O sea, que hace calor.
Bueno, 27 de enero, 25 grados, imagínate. Aquí estamos acostumbrados a valores altos, pero no a este nivel. Lo cierto es que el viento sopla, lo peor dicen desde la EMET, puede estar por llegar en las próximas horas. En primer lugar, ninguna incidencia de momento, salvo alguna rama caída. Estamos en alerta amarilla, naranja, según de qué zonas hablemos. Noroeste, la parte alta de la región, el altiplano, Jumilla, Yecla, en la costa, Mazarrón, Valle del Guadalentín. En Cartagena, donde más fuerte han soplado los vientos hasta ahora, 80-90 kilómetros por hora, que lo que han hecho es, en primer lugar, a los viandantes, a los vecinos, más que preocupación, disfrutar el panorama, porque muchos se han dedicado sencillamente a disfrutar un día turístico y a hacer fotos. Y otra cosa son los pescadores, eso sí, las cofradías de la región de Murcia han tenido que amarrar hoy la flota por el oleaje, pescadores que han preído, hemos hablado con ellos esta mañana y ante todo nos han dicho que preferían ser prudentes. Y lo que tú decías, quizá lo más noticiable son los vientos tremendamente cálidos que tenemos ahora mismo, a estas horas, desde donde me encuentro, en pleno centro de Murcia, 24 grados centígrados, podemos alcanzar los 25, temperaturas absolutamente anómalas para esta época del año, 27 de enero, son vientos del sur, del suroeste, que están provocando esta sensación que tenemos en Murcia, bueno, y en buena parte de la región.
Bueno, pues esta es la situación también en Murcia. Lo llamativo, desde luego, las temperaturas que tenéis un día como hoy, en enero, 27 de enero, 25 grados, casi nada. Javier Arraiz, gracias, compañero.
A ti, Pilar, hasta luego.
Bueno, a lo largo de la tarde vamos a ir conectando con más puntos, siguiendo la evolución de esta borrasca de Herminia, que va a estar con nosotros este próximo miércoles y que sigue dejando fuertes vientos. Ya has visto que lo peor se espera en las próximas horas en el País Vasco, donde están pendientes de la activación de esa alerta roja. Hablamos de ello más tarde, porque ahora vamos con las noticias y enseguida hablamos de las mafias de la ocupación.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Veis un pelín menos de protagonismo de Lamin en los últimos partidos o no?
No. Yo no mete goles, pero...
Abre la bata.
Asiste.
Sí. Tiene una claridad.
Pero sí, es verdad que a 107 goles el Barcelona, es raro que no haga goles. Sí.
Es un jugador todavía en formación.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma. Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme...?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón. Número 1 en zumos exprimidos.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.